Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Mi nombre es Guido, como siempre, y hoy estoy acompañado por mis dos queridos amigos, que son Gaby. ¿Cómo estás, Gaby?
Hola, me llamo Gaby todos los días del año.
Yo también, me llamo Guido todos los días del año. A veces está bueno recordarlo porque,
sí, qué sé yo, no sé. A veces somos cualquiera.
Y también estoy con otra persona que en verdad tenemos que averiguar a ver si se cambian los nombres. A veces, capaz los fines de semana tiene otro nombre, que es Hernán.
Hola, yo te conozco así. Sí, me llamo Hernán, no sé si o Ernie todos los días del año.
Ah, también bueno, le dicen el jefe.
Todos los días del año.
El jefe, sí, sí. Si lo buscan por ahí.
Le dicen el Ezequiel.
¿Vas a decir todos mis apodos?
Sí, todos.
Y el Mauri, a veces.
Sí, y Roberto también.
Porque le decía así. Bueno, hoy arrancamos así.
Pará. Falta la Queen. ¿Qué? Hay que decirlo.
Ah, no, falta la Queen, es verdad.
Porque viste que arrancar un episodio sin ella es como medio raro.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad, y cada vez se hace más costumbre no tenerla y que no nos ilumine. Mirá, Maru, hoy está nublado por esas mismas razones. Beso enorme a
besito a Maru.
A Maru. Bueno, ahora sí. Estamos arrancando tranquilos, sin mucho detrás, y es para hablar de una película que no sé qué tanto estaban esperando ustedes, no sé qué tanto lo estaban esperando quien esté escuchando este episodio, pero bueno, la verdad es que era de esas películas que una vez quedaron marcados en la infancia y de repente quieren venir a romper las bolas con lo mismo un par de años después y las cosas no terminan saliendo como se esperaban. Así que estamos hablando de Space Jam, A New Legacy o Un Nuevo Legado. No sé, yo para ir un poco ya a los bifes, quería preguntarle a ustedes un poco qué onda, que me cuenten su relación con Space Jam, digamos, porque creo que somos la generación más pura, digamos, de haberla vivido, ya sea en Telefe, en Videoclub, o no sé, o algunos que otro con, si alguno medio cheto con DVD. Pero no sé cómo eran las expectativas y bueno, su relación con la película original, digamos.
Gabriel.
Yo creo que tenía muñequitos de los Monsters.
Sí.
¿Se acuerdan? Sí, no me acuerdo en dónde venían.
Sí.
¿En qué producto?
Creo que venía con las Bienísimas.
Con las Bienísimas.
Ah, no sé si podemos decir marcas.
Venían. Se puede decir marca porque ya es como que bien.
Sí, además estaría bueno un canje de salchichas, boludo, para
qué triste, Guido.
Está bueno.
Es muy triste.
No. Y cuando
y bueno, pero pegué un delivery o que sea, ¿no? Que pueda, un paquete de salchichas. Ya estamos agarroneando cosas, pero que decimos, no, la dignidad es por el piso, que
nah, por el piso, como esta película, boludo. Es así.
Y bueno, está bien, sí. Bueno, aparte de la
todo tiene que ver con todo,
aparte
digamos.
De la salchicha y los muñequitos, no creo haberla visto mucho de chico. Primero porque no tenía un reproductor de VHS, sino hasta más grande. Y segundo porque creo que una vez ya era suficiente en mis tiempos ver una película.
El amargo, le decían de chico. Ela, ¿dónde está Ela? ¿Dónde está?
Me lo reimagino, tipo, todos en pijama party, viste, y él, ay, no, esta ya la vi.
No,
ya la
vi una vez. Pero nunca fui a un pijama party. No tenía muchos amigos. Y a lo mejor era una cuestión económica, qué sé yo. Yo era más del cine de Disney, capaz por esa época. Y tampoco tenía mucho conocimiento cuando era chico de quién carajo era Michael Jordan, entonces capaz que no pegó tanto en mí, que creo que es diferente a lo que pasa con los pibitos de esta nueva generación, que le dicen, sale una película con LeBron y dicen, wow, LeBron es como representa en sus vidas, y aparte porque el mundo globalizado trabaja de otra manera, pero bueno, aparte de esa relación medio lejana con Space Jam, también no tenía tan buenos recuerdos, no me había entretenido tanto, y algo ratifiqué quizá años después cuando la volví a ver, de hecho la vi de nuevo hace muy poco, y dije, ah, ¿y esta verga? ¿Qué es esto? Por Dios, o sea, me quedé con Jordan alegre nada más, como que feliz verlo en una película, pero después lo demás no funciona mucho, o por lo menos a mí no me funcionó, capaz porque lo veo con ojos de un boludo grandote ya, ¿no?
A mí me pasa, por un lado, totalmente diferente a Gabriel, es decir, que yo sí la vi muchas veces, tengo el VHS, tenía los muñequitos de las Bienísimas, todo, digamos, creo que no tuve la cancha, porque viste que tenías las O oh, si sí, la tuve, bueno, no me acuerdo. Tenías los muñequitos y tenías la cancha también.
Ah, tenía como un palito, ¿no? Que vos los podías
Claro, venían ahí en la base y después tenían y como la cancha la para que vos los ubiques. Creo que la cancha nunca la tuve, pero tuve tuve algunos monstruitos y creo que tuve el demonio de Tasmania o al coyote, no me acuerdo cuáles tenía.
Yo el demonio de Tasmania lo tuve seguro, ese sí me acuerdo.
Claro, porque era el que, o sea, la figurita difícil era Vax, pero bueno. Sí. Y claro, de chico me encantaba, o sea, sí, y dije, fa, buenísimo. Y hasta que fui más grande y, o sea, después no la vi más, ¿no? Entonces yo seguía diciendo, es buenísima. Che, muy buena. Qué peliculón Space Jam. Y la vi hace poco y me pareció una verga Space Jam. O sea, realmente no es una buena película Space Jam. Entiendo que sobrevive mucho por... Bueno, para mí, ¿no? Obviamente. El para mí va siempre. Pero digo, me parece que es una película medio pelo, muy medio pelo, donde creo que lo más lindo de Space Jam es esa entrada del mundo híbrido de como los dos mundos, digamos, ¿no? Como esa cosa de ver a los Looney Tunes interactuando con Michael Jordan y el mundo real y bla, bla. Eso creo que es lo más lindo y el recuerdo que queda más prendido en la nostalgia. Ahora, después, como película, me parece que es bastante floja. Y creo que esta un poco va por ahí también. O sea, creo que tiene los mismos errores. Aunque le encuentro algunas cositas de... No te digo brillantes, porque no llega a ser brillantes. Pero algunas cositas lindas. Más que la 1. Más allá de que sea floja también y medio chota, pero... Eso es lo que me pasa a mí.
A mí me pasa algo similar en cuanto al tema del recuerdo. O sea, yo creo que es una película que... Para mí, tiene varios factores para que hoy funcione. Por un lado, me parece que... Como que si hace 4 años atrás estábamos en la nostalgia de los 80. Medio que con The Last Dance y un montón de cosas. Como que volvió una nostalgia más noventosa. Y eso hizo que ya... Ya te estoy hablando 1 o 2 años antes de este año, digamos, de que saliera Space Jam esta nueva. Medio que la gente la empezó a ver. Cuando estuvo en Netflix, todos fueron a verla de vuelta, me acuerdo. Y era como, subieron Space Jam a Netflix, qué sé yo. A mí me parece una película que la original es mega entretenida. Creo que es como decís vos, o sea, verla con objetividad no aprueba, digamos. O si aprueba con 4. Yo creo que es una película que...
Tenés que verla con ojo de
niños.
Hay
que verla con ojo de niños y creo que ese es el plus que tiene. Y que es una película que yo lo que le defiendo, que a mí me tocó, yo la habré visto, creo, si no me equivoco, el año pasado también en cuarentena. Arre que seguimos en cuarentena, pero bueno. No, lo que me había pasado cuando la vi después de hace poco fue lo mismo. Fue como una sensación así, por lo menos es corta. O sea, yo lo que sentía es que la película iba al hueso. O sea, había un problema, empezaba con una introducción y ya te mandaba directamente todos los bifes. Y la película, dentro de todo, por lo menos toda la parte entretenida, arrancaba de cero, digamos. Y bueno, y además, qué sé yo, sentía que había una cuestión de Michael Jordan que, en mi opinión, estaba un poquito mejor que King James, sí, como dicen todos. De hecho, en una época donde todos los basquetbolistas, de repente, y todos los deportistas querían hacer películas, porque si no me acuerdo, en esa época... Había estado la de DC, que creo que fue Shaquille O'Neal, que quiso hacer de acero, de steel. Y fue horrible. Igual, o sea, fue como en esa época donde...
Disculpa, aguante Shaquille.
Shaquille O'Neal es un gran, gran actor. Es un paréntesis.
Para mí, yo creo que está bien. El tema es que, digo, me parece que en ese sentido, digamos... Depende, digamos, para lo que apunta. En esa quiso hacer una serie y realmente...
No, en Blue Chips bien. Está espectacular. Shaquille O'Neal. Vean Blue Chips, pero para mí es sorprendente la sinceridad con la que actúa. Cosa que Michael Jordan no tenía ni en pedo.
Igual era Jordan, qué sé yo.
Sí, bueno, obvio.
Sí, sí, yo creo que también era eso. O sea... A él también le sirvió, o sea, digamos, no sé, creo que la película de alguna manera tiene una vibe original que lograba mantenerse. Y de vuelta, yo creo que después, cuando entremos en la parte con spoilers y hablemos respecto a eso, creo que para mí lo que tiene que ver es la simpleza igual. La simpleza al pensar un villano, la simpleza al pensar, digamos, la historia y no mucho más que eso. Entonces medio que le rescato eso a la película. Y nada, y la verdad que haberme encontrado con esta, que qué sé yo, capaz a ver, no, no la pude ver en el cine, sinceramente. Uh-huh. La tuve que ver en videoclub. Y no sé, la verdad es que me llevé una sorpresa para mal, sí, digamos. O sea, me decepcionó está muchísimo la, lo último. Y creo que a diferencia de Ernie, no, sinceramente no le logro encontrar algo copado. O sea, digamos. Y creo que hay una parafernalia detrás. Que no sé si de hecho meterme en mucho de lo que se habló sobre si era la película publicidad de HBO Max, sí, como decir, mirá todo lo que sí tenemos. Hay un poco de eso. Pero no, a mí no me jode tanto el uso de las cosas, sino la parafernalia que terminó generando dentro de la película y complejizando las cosas de una manera totalmente boluda.
Yo le voy a decir que diga lo que digamos, o sea, digamos lo que digamos, los que le fue bien fue Los Muchachos de Warner, que creo que fue la película más vista de los cines. O sea, digamos, volvemos a esto, ¿por qué salió la película en este momento? ¿O por qué pega en este momento? Y bueno, porque es una película que en el cine atrae de alguna manera u otra, digamos. Entonces, sí, tanto a los nuevos públicos como a los viejos públicos o los nostálgicos como nosotros. El problema es que para mí hay un par de cosas que te dejan pensando, ¿a quién carajo le importa esto? O sea,
eso creo, es lo principal.
Creo que voy a decir después, me lo voy a guardar, pero ahí hay una cuestión generacional en donde me parece que el 50% de la película, o menos quizá, que tiene que ver con Los Muchachos de Looney Tunes, queda un poquito re atrás, porque para mí los nuevos públicos no están relacionados tanto como nosotros con los Looney Tunes.
No coincido porque nos estamos olvidando de una generación que está creciendo con muchos chicos con Cartoon Network, con los Teen Titans, con todo un universo de dibujitos, sí, que
pero nosotros con Bugs Bunny,
sí, también hay 18.000 series nuevas de los Looney Tunes, desde los Baby Looney Tunes, los New Looney Tunes, tenés 15.000 series. Pasa que nosotros somos pibes de 26 años para arriba. O sea, no estamos en la pomada del consumo de los pibes, digamos, de qué ven en dibujitos. Pero yo creo que hay un montón de ofertas.
No, pero,
o sea, de
pero, Looney Tunes, pero igual, por eso yo creo que hay un error con la película, digamos. Capaz, yo lo veo desde, como decís vos, desde la mirada de alguien ya de los 26 para arriba que vio la primera. Pero me parece que está esta cuestión de que a veces en las películas puede funcionar y a veces no. Y para que funcione hay que saber hacerlo bien, que también es importante, que es el tema de lograr integrar las cosas. Entonces, creo que si Space Jam hubiera... son de esas pelis que tienen que tomar una decisión. Y es como decir, ¿qué hago? ¿Lo hacemos centrado en las nuevas generaciones? Que como decís vos, yo creo que defiendo el hecho de que se le puede presentar un Bugs Bunny, un Pato Lucas y una Lola Bunny y un Speedy González a los jóvenes. El tema es cuando queda en el medio... Y volvemos a lo mismo, ¿viste? Entonces ahora quieren meter cosas, por ejemplo, sin ir muy lejos, cuestiones de algoritmo y un montón de cosas que yo me imagino que un nene de 10, 12 años no entiende nada y no sé si le interesa, ¿me entendés? Entonces, y capaz dice, no, bueno, eso es para el adulto, digamos, ponele por el concepto, que es un concepto para capaz para el más adulto, pero capaz el adulto estaba esperando algo mucho más simple, que es lo que te digo, que es capaz volver a ver la aventura, digamos, de como la vieron en su momento. A mí me genera un poco esa sensación.
Yo siento un poco que ahí es donde para mí falla la película, en darle al público lo que el público mínimamente le pide. Como esa cosa de hacer la misma película otra vez, por ejemplo. Porque en realidad es lo mismo. De hecho, la película abre igual con la familia, con esa cosa jugando. Abre igual, tiene los mismos vicios, los mismos problemas, digamos... Entonces ahí es donde también un poco no coincido, porque digo, la película le da al nostálgico, le da lo mismo, digamos, le da lo que quiere. Lo que pasa es que para mí apunta a muchos públicos a la vez, digamos, es como quiere contentar al nostálgico, claro, quiere hablarle a los pibes, quiere hablarle al que lo va a ver porque es Space Jam y por ahí no le interesa tanto ahora el universo LeBron o Looney Tunes y quiere ver guiños a otras cosas, porque también, seamos sinceros, hay ¿cuántos influencers hay que después te hacen 15.000 videos sobre los easter eggs de Space Jam? Entonces,
no, bueno, entonces, eso olvídate, vamos a analizar todas las personas que estuvieron en el público.
La generación de consumo
siempre.
Hoy está por ahí también, entonces para eso, mí claro, abrieron todas las pestañas posibles de a ver a quién le pueden gustar.
Por eso en el tribuna te ponen Game of Thrones.
Todo te ponen.
Todas esas cosas. Sí, todo. Pero sí, es verdad. ¿Podemos cambiarle el nombre a la película y ponerle HBO Max la película?
Igual, había otra cosa. A mí no me molesta que sea una publicidad larguísima. Digo, lo que me lleva es... O sea, no me molesta especialmente en esta película. Sí me molesta que la industria vaya por ese camino. Digamos, como que toda película tenga que ser un guiño a otra cosa, que tenga que ser una preparación a otra película. Eso es lo que me molesta. Y esta película es víctima de eso también. O sea, entonces no sé si es tanto problema de la película, sino más de Hollywood. De
la marvelización del cine.
Claro, exactamente.
No, a mí igual, ojo, yo, a la película yo le atribuyo el tema de la ejecución. O sea, porque por ejemplo, yo opino lo mismo que vos. Creo que está bueno. De hecho, digo... Si sos Warner y tenés la posibilidad de jugar con los universos de alguna manera como hicieron con guiños a películas y eso, creo que está bueno. El tema es cómo lo llevaron a cabo, digamos. O sea, porque también si nos ponemos a ver, digamos, no hay nada... O sea, digo, mismos series que mirábamos de chicos como Animaniacs usaban la autorreferencia constante a Warner. Digamos, o sea, siento que en ese universo grande siempre Warner hizo como... Además eso, más todas las películas y los especiales que tenemos de... Tipo esos cortos animados del Pato Lucas como haciendo de un Batman y de cosas así que eran tipo muy de esa época de Animaniacs y de Tiny Toons. El tema es que es cómo lo ejecutaron, me parece, y ahí es un poco el tema. De hecho, el tema de atravesar los lugares y eso que no sé si hasta qué punto es spoiler, por eso no quiero decir mucho y prefiero dejarlo para después. Nada, no me termina pareciendo tan mal. O sea, el tema es cómo lo hicieron.
Vamos a la parte con spoilers.
Para mí el problema está ahí.
Porque si no,
vamos dale. Vamos a la parte con spoilers y seguimos hablando.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Es como sacar una venda, ¿viste? O sea, es como que haces así y ya está.
Sí, ya total. En este episodio es como sacarte la curita y que quede tipo la lastimadura y empezar a contar qué pasó.
A mí me parece hasta, a ver, esto lo quiero decir en serio. Hasta el partido de básquet no me entretuvo una mierda la película.
No,
es mala, nada. De hecho, en todo sentido, digamos. Y creo que es donde más se ve esto del product placement, de ubicar, digamos, el universo, de mezclar. Harry, a ver, el que no está al tanto de cómo funciona HBO, por ejemplo, o Warner en particular, en general, digamos, Warner es como que compró HBO y ahora Harry Potter de repente se cruza con el universo DC y con Game of Thrones. Y vos decís,
no es que compró, pasa que HBO esto? Siempre fue Warner y ahora Warner unificó todo, tele, cine, ahí todo.
Está.
Entonces,
ahí está. Se bueno, entonces, todos los IP el posibles. Que no sabe. El que no sabe dice, ¿qué mierda hacen todo acá, digamos? De repente veo una escoba volando.
Matrix dormido hace 20 años ya.
Hoy, dicho sea de paso, estoy viendo Matrix ahora. La dejé ahí, pero la estoy viendo. Y entonces como que ahí medio que en la primera hora se mezcla todo, pero todo el mango. Y en ningún momento sentís apego con la historia en particular. Porque es algo, primero, que ya vimos y segundo, que es súper predecible.
Sí, y además,
entonces en ningún momento te sorprende.
Sí, mira, voy a sumar algo que ahí para mí hay un punto clave. Que bueno, no sé ustedes cómo lo verán. Para mí, cuando decíamos con el tema de que es lo mismo, o sea, es un sí... Pero, ¿y a qué me refiero con esto? O sea, cuando Michael Jordan hace Space Jam, tenía un poco esto de que realmente había pasado lo que empieza en la película. Que es que él venía de ser un basquetbolista, decide renunciar, quiere hacer una carrera en otro deporte. Entonces, Space Jam es como un poco la historia de eso, digamos, llevado a una película animada para chicos. Entonces siento que hay cierta sinceridad. Acá me parece... Perdón que lo diga así, me parece una pelotudez que LeBron James ya se ha prestado a hacer una película donde, como él ya es el rey del básquet, empieza con una cuestión de darle presión a los hijos, ¿me entendés? Me parece una boludez total y rara, porque no tiene sentido, porque es como el hijo que quiere ser basquetbolista, pero que a la vez quiere ser diseñador de videojuegos y tipo...
No, y no aparte... Concentrás, a ver, esto que creo que decís vos, Guido, yo estoy completamente de acuerdo. Es como que el personaje Michael Jordan en Space Jam original tenía un vínculo con la realidad. Y
claro,
que de alguna manera esa vida que veíamos en la película, por más alternativa e irreal y fantasiosa que sea, tenía un vínculo, un nexo. Acá lo vemos a LeBron metiéndole presión a los pibes, que, a ver, yo no sé igual si en la vida real es así o no, para mí no, pero, a ver, tiene un hijo ahora que dentro de un par de años puede llegar a jugar en la NBA, entonces, en cierto punto es, pero inventaron una familia para el juego, para la película, le inventaron como una vida aparte, es como que, persona. Ni el representante, ni nadie de las personas que están alrededor de él se sienten reales, se sienten como de una tierra 3.
Es,
¿no?
Que, es que ese
totalmente
es el tema.
Diferente.
Ese es el tema que
lo para
que
mí
digo.
Ahí, eso es culpa de LeBron. Discúlpenme.
Sí, seguro.
LeBron no es. Y aparte, la realidad de LeBron hoy no es la misma que la de Michael Jordan en el momento
no,
de Space Jam.
No, para nada.
O sea,
no,
es comparar. Es como. Es lo mismo. Son dos estrellas totalmente distintas. Entonces, ¿qué le vas a hacer a LeBron? ¿Le vas a dar un aire de flaqueza, de humanidad? Como. No la tiene, loco. O sea, no la tiene. Total. De hecho la decisión de que la familia esté plantada así es de él, porque dice, bueno, porque eran muchas horas de trabajo y mi familia no iba. Yo no quería que estén conmigo haciendo de. Bueno, LeBron, está bien. Entiendo, la querés toda para vos, LeBron. Chime buencha. pero digo, es también parte de la construcción de LeBron ahí. ¿Sabés los peros que le había puesto LeBron? Bueno, yo la hago, pero.
Bueno,
y empezó.
Sí,
una listita e hizo tiki tiki tiki.
Y los hijos van.
El Space Jam original tampoco era la familia.
Tampoco era la familia
Jordan.
De Michael Jordan.
No. Está bien, y es entendible. O sea, si Jordan no lo hizo, ¿por qué lo tengo que hacer yo? El tema es que la vida de Jordan se sentía la vida de Jordan.
Pero la vida de Jordan es riquísima narrativamente.
Pero no hay nada más clave que esto que decía. O sea, hiciste una película en los medios de los 90 cuando, tipo, Michael Jordan estaba volviendo al básquet, pero hay como una razón súper importante, porque en la película pasa eso. Supuestamente él está siendo básquet. Mirá, o sea, por eso digo que por lo menos, y esto capaz tiene que ver con una cuestión de guión, y digo, y es simple, pero por lo menos está esta transformación de personaje, porque de vuelta, ponemos la situación. Michael Jordan en la película empieza siendo beisbolista en una carrera de medio pelo. Y lo que se traduce, digamos, durante todo el proceso de Space Jam original, es él volviendo a jugar al básquet y, por lo menos, ¿viste cuando hablamos del cambio, digamos, de la transformación de un personaje en el principio de una película hacia el final? Y está eso, porque él se da cuenta que su pasión es el básquet y lo que realmente lo hace él es el básquet. Entonces, por eso después, al finalizar la película, es como el gran regreso que también tiene esa cuota de realidad. Acá lo
está
que
bien,
siento
pero
es
LeBron
que no está...
acá...
Por eso.
LeBron, el mayor problema que puede tener LeBron hoy en su vida es que le paguen $1,000,000 de dólares menos al año.
Era mucho mejor usar a Manu Ginóbili, que tenía que podíamos haber hecho que era un granjero en la Patagonia y que volvía a jugar al básquet, boludo.
Sí, bueno. A ver, y otra cosa es que alrededor no tiene personaje que lo enriquezca.
No, y olvídate.
LeBron, en ningún momento. O sea, qué sé yo.
Sí,
yo
no está recuerdo... el de Jurassic Park.
No, claro, el gordito.
O Bill Murray. No hay.
O Bill Murray, claro. Vos estás en un momento en la película de Space Jam original y aparece Bill Murray y te mejora la escena.
Totalmente.
En el banco de suplente. Y ahí es como que te genera como otra expectativa. Va, qué sé yo, eran los 90. Sí. Era Menem presidente, chicos. Claro. O sea, pensemos en otra época.
Claro.
Pero igual, independientemente de eso, creo que también subestima un poco a la audiencia que está del otro lado en algunos juegos, ¿no? Porque... en algunos juegos de la película, ¿no? De cómo interactúan, de cómo hablan, de qué tratan. Yo no coincido, Guido, con esto que vos decías al comienzo, de que a los pendejitos no les interesa lo del algoritmo. Los pendejitos tienen en claro lo que es el algoritmo. Los que no tienen claro lo que es el algoritmo, capaz somos los más grandes.
Sí, o los padres y los pibes, totalmente.
Los padres y los pibes no entienden una verga lo que es el... Pará, entonces me dicen que yo puedo... Bueno, todo lo tecnológico igual en la película se vuelve muy confuso.
Bueno,
en un momento
sí.
Aparece el chico con el celular que puede escanear gente y detectar los movimientos.
Sí. Igual un poco ese nivel de falopa tiene algo de atractivo. A mí me digo como, sí, no tiene ni pie ni cabeza, no, realmente, no se entiende, pero que aunque sea el delirio esté planteado desde ahí, que el caos esté planteado desde ahí, me interesa un poco, como, ajá. Por eso me gusta un poco también el partido, cuando todas esas manifestaciones del algoritmo, o sea, se transforman a los jugadores, basados en los jugadores reales, hacen estos bichos con particularidades diferentes. Esas cosas me gustaron a mí. El partido, toda la dinámica del partido, la interacción entre el universo de Looney Tunes y el otro, está buenísimo. Me gustó la batalla de gallos, me gustó. Me pareció muy graciosa. Y el chiste de Michael B. Jordan para mí es espectacular. O sea, es una película chota.
Yo me la vi venir. Para mí estaba cantadísimo. O sea, yo me la vi venir,
no.
pero
no,
está bien.
Yo no,
está bien. Yo me la vi.
Yo me subí al caballo de una manera.
No.
Hermoso
no,
el chiste no. Ese.
Es para hermoso.
Hermoso. Aparte, porque creo que. Yo no me acordaba, pero creo que en los trailers salió algo de Michael B. Jordan en la película. O estaba en el casting. Entonces medio como que lo veía venir, pero. Sin embargo, la película me sorprendió. Porque incluso empezás a escuchar la canción de Coso. De, sí. ¿Cómo es? Sí. Ay, no me va a salir el nombre del cantante este. Pero empezás a sonar la música esa. Hay humo,
zapatillas. Ah, la de R. Kelly es igual a la de Bellingham Fly.
No, la de Alan Parsons. Ah, no, R. Kelly está recontra cancelado. Ahora ni en pedo poner una canción de él en la película. Pero sí, suena la de Alan Parsons, que era la que ponían cuando entraban los Chicago Bulls a jugar. Entonces yo, ese momento de crecimiento... Yo igual... Lo digo francamente, no sé qué ha pasado en el medio, pero a mí me hubiera gustado aunque sea un cameo de 15 segundos de Michael Jordan. Me parece que le hacía falta. Pero bueno, esos momentos de todo lo que es el partido, digamos, es muy entretenido. Sin embargo, no puedo tener ningún tipo de vínculo afectuoso, ni malo ni bueno, con los villanos. O sea,
no existen esos villanos. Acá es un solo villano. Que es el personaje horrible. Este Don Cheadle, que creo que es
Al G. Rhythm.
Ay, horrible con el otro bichito de porquería.
No, el bichito de porquería se parecía que lo hicieron con 2 pesos.
No,
boludo.
No, horrible.
Era increíble. Yo lo veía y digo, chico, ¿quién se le ocurre?
Además, la motivación me parece totalmente mala, o sea... Porque es como un juego que quiere demostrar que realmente funciona y que... No, me pareció totalmente nefasto. O sea, literal.
Que vos, por ejemplo, vos podés lo que llegás a intuir, digamos, que quisieron hacer en la fase primigenia, era que el villano de esto sea el algoritmo. Sí. Que el algoritmo lo que hace es que vos hagas lo que él quiere o que te transforme en una persona complaciente, digamos, que no ve más allá de lo que le ofrece el algoritmo. Ahora, en ningún momento se ve eso en la película. Se pierde por completo.
No sé, mira, esto lo tiro. A ver, yo no soy guionista ni soy director, pero digo, a mí lo que se me ocurría es que hubiera tenido mucho más valor que, por ejemplo, Don Cheadle sea un personaje en la vida real y que capaz en el, o sea, sea el creador del videojuego, lo esté frustrado por algo, pero y que después a su vez el algoritmo interno del videojuego recree un poco su personalidad o que tenga su imagen, pero por lo menos le da como una característica, digamos, que sea compatible con lo humano. Digo, este ejemplo te lo puedo decir y algo que se me ocurre ahora y yéndome a otro palo, digamos, es el de, si no me equivoco, el de Sharkboy y Lava Girl, que pasaba algo eso, me acuerdo. Que el villano, uno de los villanos tenía la cara o era el profesor del pibito. Pero me entendés, como que hay una tiene que haber una relación. Y acá no hay una relación real con respecto a este villano. Entonces no me lo creí en ningún momento.
Yo la verdad no le pido tanto a la película en cuanto a toda esto que dicen ustedes, la lógica del villano, pero sí tiene que estar bien escrita. A mí me parece que vos podés plantear cualquier situación extrema. Digo, también es una película para pibes, ¿no? No buscaría ir un poco más allá de, bueno, pero el villano tiene que tener una psicología.
No, yo no me refiero a una psicología. O sea, ojo, yo no...
Tiene que estar bien escrito mínimamente. Acá sí. Es como todo muy... Fueron por una opción muy muy barata, como lo primero que se les ocurrió. Entonces, ahí está la pereza del villano, me parece. Si al villano le hubiesen dado un vuelito más y no tirar frase, parece sacada de no sé quién. Entonces, como... Es choto porque está escrito como mal, está mal planteado.
Y otra cosa que para mí no eran para poco importantes para la película, porque, a ver, vuelvo a comparar con la de los 90, los Munsters o los Moonstars eran muy buenos, o sea, sí. Por más de que vos los veías y te generaban como apego al hecho de que,
es que
primero eso, y segundo que estaban creados en base a los poderes, o sea, o las habilidades de jugadores de la vida real, pero que esos jugadores de la vida real habían perdido algo para llegar a esa situación. Es que volvemos, o sea, había ahí como una relación importante.
Es que ahí está mi opinión, digamos, y yo creo que, o sea, yo sé que a veces es como difícil verlo, pero lo que me refiero es, yo no creo que, como decía Ernie, no es que tiene que haber una lógica de todo en una película de este estilo, pero sin embargo, o sea, en la primera, en Space Jam, creo que aún teniendo simpleza y aún teniendo teniendo su flojedad de papeles, digamos, esas cosas estaban cuidadas, es como decís vos, o sea, pero volvemos a lo mismo. Yo no estoy diciendo que los villanos tienen que tener una personalidad, no tienen que ser el Joker. Pero sí, como decís vos, vos tenías los Monsters que eran chiquititos, que vos los veías y al principio de la película te generaban como cierta empatía. Digamos, o sea, la empatía no escapa a una cuestión de construcción.
Y el villano era un alien.
De, sí, por eso. Era, y también mismo era un empresario que en ese sentido sí es parecido, que quería a los Looney Tunes en su parque de diversiones o algo así, si no me equivoco. Sí,
totalmente. Pasa que ahora no lo quiere nadie, los Looney Tunes en su parque de diversiones, pobres. No, es más, los quieren eliminar, el algoritmo los quiere eliminar.
Y era eso que los llevó a diferentes mundos, les ofreció otros trabajos, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Pero hay una cosa, por ejemplo, si ustedes ven Looney Tunes Back in Action, para mí una obra maestra.
Esa es la de Joe Dante. Está buenísimo.
Sí. La premisa es la misma. O sea, la premisa es la corporación de Warner no quiere más a Bugs Bunny. Entonces digo, no me parece que sea una cosa de la modernidad. De hecho, me parece que lo que falla la película es en ir a tópicos que ya se tocaron y escribirlos con los codos. Pero bueno, que sea un estudio queriéndose fagocitar una marca, no me parece algo extraño ni raro. En el mundo de hoy, digamos, donde los estudios están voraces por encontrar marcas y rascar y sacar de todos lados para llenar sus streaming, básicamente. Entonces, digo, de hecho, la idea no me parece mal. No hubiese hecho un algoritmo holográfico, le hubiese puesto un ejecutivo, hubiese vuelto a esa idea. Pero digo, el problema está en que está escrito mal, en que está bajado, ya te digo, con los codos. Después, me parece que el disparador es igual en Space Jam, en Looney Tunes Back in Action y en Space Jam 2. Me parece que en eso siguen una especie de coherencia. Ahora, que está escrito como los codos, está escrito como los codos. Estamos totalmente de acuerdo. Totalmente.
Hay una de las partes de la película que me dio gracia, que es cuando están reclutando a los personajes en cada uno de los mundos, que me causó mucha gracia verlo al coyote gritando Witness Me en Mad Max, pintándose la cara. Es como que dije, bueno, está bueno esto, pero al mismo tiempo es como dejar afuera a una parte del público, podría ser, porque es como medio particular de la película y no sé si tuvo, digamos, como
pero te da varios ejemplos. Te pone Mad Max, te pone Matrix, pone...
Bueno, el universo
de alguna más, te pone DC. O sea, no es que te dejan solo Mad Max. A mí toda esa parte me gustó.
A mí me pareció entretenida. Pero sí, qué sé yo. O sea, en ciertos puntos me pareció entretenida, pero no sé. Como que tengo sentimiento encontrado con eso.
Otra cosa que me gustó es que, bueno, es algo que decidieron utilizar, que todo el partido tenga vínculo no solamente en lo que es lo habilidoso, sino en lo visual con videojuego. Cada vez que alguien tenía la pelotita le aparecía el circulito abajo, tipo videojuego.
Sí, sí.
Todo lo visual del mundo videojuegos, digamos, eso no para mí no había forma de criticarlo, porque está, incluso se ve muy linda por momentos.
No, y además es inteligente en ese sentido. Yo cuando me percaté de eso, que no fue al principio del juego, digamos, me pareció como inteligente, o sea, está bueno. Uh-huh. Lo mismo lo de los combos y cosas por el estilo. Sí me parece que, bueno, por lo menos en mi caso, la dinámica del partido es un poco rara, pero bueno, yo la verdad que tampoco me acuerdo ahora del, o sea, cuando vi la de esta última, no es que me acuerdo del todo cómo fue la original, porque la verdad que ahí la comparativa me parece una boludez, pero
sí. A mí lo que me gustó es que Michael Jordan en la original estira la mano para meter la pelota. Y eso cuando era chico decía, bueno, ahí está. Está en el mundo de los dibujos, entonces puede hacer acciones de dibujos.
Claro.
Es como la Matrix, ¿no? Pero bueno, acá en el caso de LeBron tuvo que, creo que, no sé, le tiraron una cosa para saltar arriba, no sé.
El hijo. Porque el hijo le dio el coso y trabajar en equipo y todo eso.
Y además, me parece que ahí lo que pasó es que vos en el original vos tenés a Michael Jordan siendo Michael Jordan durante toda la película, aún en el mundo animado. Y que cuando llega ese momento del final es como una sorpresa, porque decís, claro, el chabón se da cuenta que está en el mundo animado. Acá me parece que no es un error, eso sí es una decisión y no me parece tampoco que esté tan mal. Es que dijeron, bueno, hagamos a LeBron James animado desde el principio. Entonces ni bien cae en el universo, es como que ya aparece animado. Y de hecho me da risa, y yo lo pensaba, que digo, ¿cómo se nota que para mí Michael Jordan no habrá querido salir boludeado? Porque acá tipo, como que al principio... No digo boludeado, pero me parece que LeBron James en ese sentido sí se prestó más a que lo golpeen, lo ridiculicen, le tiren cosas encima, que me parece que era lo que no pasaba con Michael Jordan en el original. Por eso LeBron James ni bien llega, es un personaje animado. Y creo que hasta que no empieza el partido o hasta que no los busca a todos, no vuelve a ser humano.
Hay una cosa del final que, bueno, LeBron aprende la lección, al pibito lo lleva al campamento de la E3 en lugar del campamento de básquet, que yo me pregunto cómo el pibito hizo para no darse cuenta que estaban yendo para otro lado. Y al final de la película es como que aparece Bugs Bunny y le dice a LeBron: me vine a tu mundo y me traje a los pibes. Y la forma más vaga de hacer toda una historia en base a eso es hacer fotos durante los créditos, en lo cual se ve en momentos de la realidad nuestra mezcladas con los personajes de los Looney Tunes.
Creo que no hay nada más 2090 que eso igual, ¿eh?
No, pero aparte pereza total. Sí, fue olvidate. Como, metamos esto, hagámoslo. Pero, y al final digo, bueno, de última tiene una escena post créditos más divertida que podía servirte para meter algo de eso, qué sé yo. Pero se ve que no había guita para hacer otra secuencia más. Así que me quedo con lo malo del final, que creo nuclea en sí mucho de lo malo que tiene la película. Que es pura nostalgia en algún lugar y puro product placement para otro. Para mí.
Creo que volvemos
un poco. Igual, otra cosa, que cuando cae en el mundo de los Looney Tunes, LeBron deja la marca de Nike en el piso.
Sí, eso no me había percatado, boludo. Bueno, es que el juego, o sea, digamos, para que lo sepan, cuando salió la película, salió la edición especial de un box que tenía no me acuerdo si eran los que tipo habían tenido el pre-order o qué sé yo, que les caía la caja con las dos, o sea, cada pie es distinto. Y eran las zapatillas, las Jordan, o no sé, creo que es Nike, sí, con eso. Y un joystick personalizado de Xbox. O sea, es como que estaba todo recontra diseñado para un poco eso.
Si la vamos, ¿no?, a hacer, hámosla bien.
No, olvídate, eso sin duda. Entonces, nada, te juro que, o sea, al momento de hablarla siento que no tengo mucho más que decir. Porque realmente, o sea, es como que... Lo viví de esa manera, como decías vos, no me transmitió nada, la viví en un... La dejé llevar, quedó en stand-by durante toda la película y más de señalar esas cosas, como que no le termino de encontrar una vuelta ni nada que rescatarle, sinceramente. O sea...
Otra cosa que me dio risa, que es cuando el malo dice: soy King Kong, y King Kong hace como una... sí. Hace como se enoja. Eso me dio risa también. Pero, pues, qué sé yo, es una película que tiene mucho de esto que decían en un momento, ¿no? Para que hagan capturas y se pongan a encontrar todos los easter eggs que hay, que son 1.500.000.
Me dio risa algunas decisiones que, digamos, es como andás a ver quién. Pero de repente, atrás del personaje de algoritmo, o del algoritmo, digamos, le voy a decir así, está de repente, tipo, vos decís, bueno, la primera plana de los villanos que van a estar atrás, está bien, ponele, estaba ahí. Cada tanto aparecía Voldemort. Y lo pusieron a Mr. Freeze con la bata de Arnold Schwarzenegger de Batman, sí, y Robin, boludo.
A mí me encantó.
Pero estaba el pingüino también. El pingüino de Davin y Vito.
Aparte, la pusieron tipo muy falopas. Eso me gustó. Como parecían tipo disfraces de que sacaron de. Fueron a comprar a 11.
Sí. Era una fiesta de.
Bueno, mira, acá estoy viendo. Están lo de la naranja mecánica. O sea, polémico, ¿sí? Eso. Pero están los personajes de la naranja mecánica.
Después me pareció copado que hayan decidido, sí, por ejemplo, de que en el lado de los buenos, como necesitaban algo medio como ridículo, pusieron al Batman 66. Eso me pareció copado. Porque lo tenías al chabón bailando atrás, hinchando, y decís, no lo puedo creer.
Pero esas cosas duran 2 segundos, o sea, no forman parte del verosímil.
Y después me pareció ver un Harry Potter como de 40 años, que era todo menos Harry Potter, boludo.
Igual eso, yo digo, como eso, entiendo que es un poco suma al diálogo nostálgico y bueno, por ahí para los padres que llevan a los hijos a ver la película. Pero en realidad, o sea, yo he visto tipo hilos de Twitter decir, pero ponen a los de la naranja mecánica, pero están en el fondo haciendo...
Claro.
No forman parte de la narrativa. Agarraron los personajes que tenían y los pusieron ahí porque son pintorescos y reconocibles visualmente. No me parece
son
nada...
Son parte del catálogo.
Son parte del catálogo. No me parece nada raro. En ese sentido, me parece que de hecho es pintoresco. Y de hecho, yo también por momentos buscaba, estaban todos los personajes de Hanna-Barbera atrás.
Todos.
Y los buscaba y veía, güey, ¿dónde está?
Bueno, esas pelotudeces para el que dicen, bueno, vos padre, no querés ver el partido porque decís, esto es una pelotudez, mirá, te pongo al, no sé, a un drogo atrás, tú, atrás de coso. Sí, no tiene sentido, no tiene
otra
sentido.
Otra cosa que quiero decir, y esto me hizo pensar en la película, y creo que es una reflexión linda para hablar de lo que es el mundo de Warner Brothers Animación y de Hanna-Barbera en particular.
Carna-Barbera.
Es que, a ver, los vamos, no quiero hablar de un franja de años, ¿no? Pero por lo menos yo pienso en los chicos de los 80, de los 90... Que nos criamos con ese tipo de dibujos animados, incluso para atrás, en un momento Porky dice rompiéndola desde 1930, y un poco tiene que ver con que nos olvidamos de que estos forman parte de nuestro universo, de nuestro imaginario de animación, más que incluso Mickey. Yo, por ejemplo, de Mickey no tengo recuerdo de niño, salvo algún muñequito. Yo no me recuerdo ver tiras de animadas de no, Disney, por sí, ejemplo. No. Salvo las películas.
Es verdad, coincido con Gaby.
Yo Mickey tengo más presente el Cartoon Network con Hanna-Barbera, el Canal 9 que me pasaba
también. Sí, Mickey representa más un símbolo de Disney que otra cosa. No es que veías alguna peliculita de televisión de Disney.
Gativideo tenía la licencia de Disney y sacaba todos esos peliculones de cortos especiales de Disney de los 90. Digo,
sí, pero no era el... No era como, por ejemplo, vos ponías, no sé, Cartoon Network o y tenías los Picapiedras, los Supersónicos.
No, pará, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo.
Tom y Jerry.
O sea, sí. De hecho, tengo más recuerdos viendo de chico, digamos, tengo más recuerdos de ver Félix el Gato que el mismo Mickey. Pero no es que no estaba en mi vida.
Para mí no estaba. Claro, a lo mejor es generacional. Yo hablo de... El Gaby del 95-96, cuando sale Space Jam, tenían claro quiénes eran Bugs Bunny, quién era Lola Bunny. Ahora, en Mickey solamente tenía un muñequito. No lo había visto prácticamente en la tele, o salvo por las películas que no eran de Mickey, sino que eran de cuentos de hadas. Y nada más, digamos, incluso no quiero irme muy a la cuestión socioeconómica, pero hablar de la TV por cable o la TV que se pasaba por aire, Canal 9 de vez en cuando pasaba dibujos animados, etcétera, lo que agarraban era Hanna-Barbera y lo de Warner, no agarraba Disney.
Sí, eso porque, es verdad, bueno, y sumo otra cosa, y como decía, Disney Channel llegó tarde acá.
En los 90 acá cuando empezó a aparecer el cable, yo calculo que todo el contenido que empezó a ver era viejo, era más para atrás también. O sea, y el que más contenido tenía y más contenido hizo en cuanto a animación fue Warner.
Pero pasa que fueron los primeros canales en venir también. O sea, piensen teníamos. Sí, está bien, ponele que está bien, digamos, pero está bien, persona X con cable. Creo que, mira, me acuerdo que Disney Channel habrá venido en el que te dijera ya 2003, o sea, sí, es verdad, con mucho edad mucho más avanzada, los tres seguro, lo mismo Nickelodeon, por eso para nosotros era Cartoon Network, y como dicen ustedes, está bien, es verdad, bueno, obviamente las series de Batman, todo lo que tiene que ver con Warner,
los
Animaniacs,
sí, los Fenomenoide,
y después, por sea, otro lado, y después por otro lado el anime de Magic Kid. O sea, digamos, eso.
Pero es que el mundo animado de Warner estaba distribuido por un montón de cosas. Y Disney eran los largos nada más. Disney lo que resonaban eran las películas animadas. No había después empezó
otra
a aparecer
cosa,
Disney.
Otra como... cosa, Disney hace poquito vi que en Disney, ¿cómo se llama? Disney Plus, es la plataforma. Bueno, largó como tiras de Mickey y de todos esos personajes, Goofy. Y los hicieron incluso mucho más similares
a los de
Warner. No, a los de 30 y a los de Warner que nunca perdieron la esencia, que es hacerme ver el personaje tipo Bugs Bunny. En el caso, Mickey es el Bugs Bunny de Disney.
Sí.
Entonces es como que lo veías a Mickey, qué sé yo, con una masa o rompiéndose la cabeza contra una pared. Cosas así, viste, como medio graciosas entre golpes, ese humor.
Medio el humor físico, y volver un poco al humor mudo también.
Claro, pero yo es como que lo vi y quedé totalmente descontextualizado. Es como que Mickey hace esas cosas. Yo pensaba que Mickey
eso es verdad,
sacaba
eso
la varita
verdad,
y hacía
totalmente.
Truco.
Totalmente. Eso es verdad.
Entonces,
siempre
bueno,
Mickey ahí, era como
yo, eso,
nunca. Solo Pato Donald.
Eso quería decir de...
Igualmente la historia animada de Warner es enorme. Como enorme. En ese sentido, como podrían hacer 15.000 películas con todo lo animado que tienen. Es, de hecho, bueno...
con Adult Swim, después tiene otro target, incluso con Cartoon Network, con, bueno, hay, tiene como un montón de pestañas, digamos.
Shout out para el cameo de Rick y Morty en la película.
Sí, sí, medio forzado.
Medio forzadísimo, bueno, forzadísimo y con,
pero tiran una rara línea.
Sí, tiran una, no, pero, línea. Pero estuvo bien, por lo menos prestó la voz el muchacho, sí, así que eso es buena. Pero también por contrato lo tenía que hacer. Pero bueno, eso nada más quería decir de lo que por ahí significa tanto la nostalgia, que al cierto punto es buena, por más de que muchas veces la usan por demás, ¿no?
Yo no sé si tienen algo mucho más que decir de la peli. Yo la verdad que mismo la música me parece que pasa muy desapercibida. No hay,
no, totalmente.
No hay algo que te sostenga más que esto que estuvimos hablando, me parece. Que es como igual, uh-huh, y en eso rescato lo que dice Ernie. Tampoco es más que eso la película, digamos. O sea, no. Es esto que dijimos y no mucho más. Uh-huh. Así que nada, no sé si quieren pasar a...
Ni recomendar cosas me dieron.
No, yo sí, y quiero de las dos cosas. Voy a hacer un cierre y que digo que para mí esta película expone los problemas de Hollywood de hoy, en todo sentido. Me parece que también hay una mirada, como a mi entender, como de chicos crecidos con nuestra infancia, que decimos, bueno, vamos a ver, acá se equivocaron en esto, en esto, en esto. Como hay como una, creo, como por derecho nos ganamos esto como generación, lo digo, ¿eh?
Como que escribimos el manual de cómo deben ser las cosas.
Sí, sí, y siempre va a haber,
sí, el famoso una... esto es mío o esto no es de nosotros o esto es
totalmente mío. Claro, y siempre va a haber una queja de, pero esto está mal, como podrían haber hecho de otra forma, Para mí el problema más grande de esta película es que está escrita con los codos, y claro, tiene 6 guionistas, o sea, no pueden salir muchas cosas buenas. Entonces digo, creo que ahí tiene como destellos de cosas que están buenas, que duran 10 segundos, y después claro, es una película de 2 horas, que haya 5 cosas que estén buenas, medio que no amerita. No. Pero bueno, si estuviese... Yo creo que si... Es esta cosa, viste, del corporativismo también, me parece. Si se hubiesen animado un poquito más... Si fuese más como Looney Tunes Back in Action, vuelvo a decir, una película increíble que de paso la recomiendo, que está en HBO Max, si no la vieron, porque fue como... Estuvo a la sombra siempre de Space Jam. Y es mucho mejor que Space Jam. Muchísimo mejor que Space Jam. Si hubiesen ido por un delirio más cartoon, digamos... Y no se hubiesen metido tanto en esta cosa de lo emotivo y lo... Y los pibes se lo van a creer o no. Sí, vos hacé tu cuentito bien, que los pibes se van a creer cualquier cosa si está bien hecho. O sea, cualquier espectador se lo va a creer. No importa si sos pibe o sos grande. Entonces me parece que el error está ahí. Y después linkeo con... Si quieren abro la pestaña de recomendaciones. Y hay un montón de cosas que... Yo quería recomendar películas que tengan este híbrido de live action con animación, por ejemplo. Sí. Que una que a mí me encanta es Mi Amigo el Dragón, de Disney, que después se hizo una remake hace poco, que es muy buena, dirigida por David Lowery, el de A Ghost Story. Y después hay varias que están buenas. Bueno, Looney Tunes Back in Action es increíble.
Sí, esa es muy buena. Esa es muy
buena. Pasando por Osmosis Jones, que es una cosa rarísima. Osmosis Jones, véanla, que es de Warner, creo, si no me equivoco, también, del 2001.
Gran película Osmosis Jones.
Sí. Después tenemos, bueno, no sé, hay más. Que está, bueno, ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
Uf,
un peliculón
que salió, enorme. Que salió 10 años antes de Space Jam, más o menos. O sea, creo que en el 88.
Sí, sí, sí. Bueno, Cool World también, la de Brad Pitt. También, creo que es del 89, no, me estoy equivocando. Bueno, no me acuerdo. Pero también es un peliculón. Las dos Scooby-Doo de James, la de James Gunn, son dos peliculones. Son dos peliculones también, que no tienen la animación 2D, pero también mezclan esta cosa de híbridos animación live action. Y hay un montón, hay mucho en ese mundo.
Yo quiero mencionar una que me la veo siempre. Vos sabés que la postergo muchas veces en mi vida de verla y todavía no lo he vuelto a hacer. Lo he visto muy de chico y no lo he vuelto a ver. Que me pasó cuando vi Ready Player One y me vuelve a pasar cuando veo esta película, que es El Gigante de Acero, de Brad Bird. Entonces, sí. Yo veo el Gigante de Acero y me dan ganas de ver la película porque el final todos lo tenemos adentro, pero al mismo tiempo queremos ver de nuevo todo ese camino hacia el cierre de la película, y aparte porque es un tipo de animación que ya no se ve para mí.
Una de las mejores películas animadas de la historia, igual.
Esas películas de esa época que, como decís vos, Gaby, era como esa animación 2D, pero con mucho trabajo en el fondo, digamos. Sí. Como que
1999 la película. Así que piénsenlo.
De Brad Bird. Fue la ópera prima de Brad Bird, que fue el director de Los Increíbles.
Exactamente.
Para mí su obra maestra es El Gigante de Acero, lejos. Una animación hermosa.
Ratatouille también.
También de Warner, El Gigante de Acero. Con una animación que los mismos que hicieron El Gigante de Acero fueron los que después hicieron la película de Adam Sandler animada, que también es un peliculón total. ¿Cómo se llama la de Adam Sandler? Un especial de Navidad.
El especial de Navidad de Adam Sandler, sí, es hermosa también.
Es espectacular esa película y está hecha por los mismos que hicieron El Gigante de Acero. Y si uno ve la animación, va a encontrar ese guiño al lápiz, digamos.
No nos queda otra cosa más que despedirnos, que agradecerles a todos los que nos escucharon y se quedaron hasta este momento. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Hypeados Podcast en Twitter, Hypeados en Instagram y en Letterboxd, y que también hace muy muy poquito sumamos un cafecito para que, si les copa lo que hacemos y obviamente quieran colaborar con este proyecto que tanto queremos, lo puedan hacer. Está todo en esas redes sociales y tienen los links para cualquier cosa.
Y se vienen lindas semanas, porque yo, por ejemplo, acá en Río Cuarto tenemos la vuelta del cine hace unas semanas.
Ajá.
Así que va a empezar a llegar, y hay muchas películas que me interesan próximamente. A Quiet Place 2 creo que está por ahí dando vuelta.
Sí.
También se estrena Old de M. Night Shyamalan, película que seguramente tendrá su podcast, así que quédense por allí que vendrán lindos capítulos.
Totalmente, totalmente. Así que nada, paso a despedirlos. Muchas gracias, Gaby.
Nos vemos.
Muchas gracias, Ernie.
¡Sí ya!
Y será hasta la próxima. Adiós.
Adiós.
Chau. Hi, Dios.